del matrimonio un poquito, porque eso es para trabajar ahí largo y tendido, pero esta tarde vamos a trabajar otro tema. Bueno, antes de comenzar o continuar, para aquellos, ¿quién no estuvo esta mañana? Ah, bueno, un grupito, estupendo. Bueno, todo lo que hablamos esta mañana creo que está grabado, además están ahí los libros donde está todo escrito, todo lo que hablamos, pero quienes estamos compartiendo, Juan que está allí al final y una servidora, mi nombre es María del Mar, yo soy de Córdoba, pero de Andalucía, no de Argentina, que ya alguno me ha preguntado. De Córdoba, de Andalucía, Juan es de Asturias, pero vivimos en Sevilla,
diría así. De nuestro Córdoba, de la Nueva Andalucía.
De la Nueva Andalucía.
Sí,
anda, qué curioso, sí. Pues, bueno, yo soy de Córdoba, será de la vieja Andalucía, entonces. Bueno, en realidad sí, de Córdoba, pero de un pueblo, soy de Puente Genil, el pueblo de la carne membrillo. ¿Lo conocéis?
De oídas mucho.
De oídas, te había oído. Bueno, y Juan y yo, pues desde hace bastantes años, concretamente 23, estamos con el Ministerio a la Familia de ayudar a formar y construir familia sólida. Anteriormente estuvimos pastoreando en diferentes lugares de España y bueno, pues ahí seguimos aportando nuestro pequeñito granito de arena para que tengamos familia sólida, ¿verdad? La familia... ¿Alguien se acuerda del título general de la conferencia de esta mañana? Muy bien, familia sólida o construyendo matrimonios sólidos en una sociedad líquida. ¿Y qué es eso de sociedad líquida? Juan lo explicó esta mañana, ¿verdad? Juan, lo explicaste, ¿no?
Sí, señor.
Eso es. Para los que no estuvieron esta mañana, ahora vamos a trabajar otro tema diferente, pero para calentar un poquito motores, vamos a ayudar a los que no estuvieron a contextualizarse. Entonces, ¿de qué hablamos esta mañana? Construyendo matrimonios, familias sólidas en una sociedad líquida. ¿Qué es eso de sociedad líquida? Venga, ¿quién lo explica? Un poquito. Una sociedad líquida, ¿qué significará eso?
Que los líquidos se adaptan a todas las mareas y corrientes que pueda...
Venga, espérate, que eso se merece el micro.
Los líquidos se adaptan a todos los recipientes, ¿no? Ponías el ejemplo de un bizcocho, un molde redondo, pero si lo echáramos en uno cuadrado, pues se adaptaría también. Entonces tenemos que tener cuidado de no adaptarnos a esta sociedad que viene con tantas modas y tantos cambios que no son lo que Dios quiere para nosotros. Entonces es que es muy cambiante la sociedad.
Así es, muchas gracias, qué bueno. Y es verdad, necesitamos familias y matrimonios sólidos que tienen raíces, que tienen fundamento en medio de una sociedad que cambia. Hoy está de moda una cosa y vamos todos por ese camino, mañana otra cosa y vamos todos por ahí, y no, tenemos que ir por lo que dice la palabra. Muy bien, ¿de qué más hablamos esta mañana? Venga, para recordar un poquito, que ahora vamos con otro tema que es de los hijos, pero ¿con qué os habéis quedado de esta mañana? Aquí la pastora Vilma ya dijo algo de vitamina A. ¿Qué es eso para los que no? Para los que sí estuvieron, no lo digan. ¿Qué será? Dijimos que lo más importante de todo lo que vamos a ver hoy y mañana es la vitamina A. ¿Qué pensáis que es cuando hablamos de matrimonio? El amor, ¿verdad? ¿Es el amor una vitamina A? ¿Eh? Es parte. Bueno, ¿qué es la vitamina A? Vamos a decirlo. ¿Qué es?
Aplicación.
¿Vitamina A, aplicación de qué?
Aplicar lo que aprendemos,
exactamente. Y eso que no se viste. ¿Y qué aprendimos esta mañana? Venga, alguien que diga alguna frase de lo que hemos aprendido esta mañana. Venga, los valientes. Y las valientes. Uy, si no hemos aprendido nada, yo a lo mejor que no me explico bien, o no nos explicamos bien. ¿Con qué nos hemos quedado para ayudar a los que no vinieron? Venga. ¿Ni tú?
Ni yo.
¿Y eso qué es? ¿Ni tú ni yo nosotros? ¿Qué significa eso?
No hay que tirar cada uno por su lado, sino que tenemos que juntarnos, como decía la ilustración, juntarnos los dos y tomar una decisión entre los dos y tirar para el mismo lado.
Muy bien, muy bien.
Bueno, y llegar a soluciones a cada situación que se presenta en nuestra vida.
Muy bien.
Otro concepto fundamental.
Para mantener buenos matrimonios hay que priorizar las necesidades del otro.
Bien, qué bueno, qué bueno.
¿Algo más? ¿Algo más que recordemos de esta mañana?
Que somos un equipo.
Que somos un equipo, pero somos del mismo equipo. Porque a veces en el matrimonio puede parecer que somos de equipos rivales, ¿verdad? Y nos metemos goles en la portería del otro. No, somos del mismo equipo. Y además decíamos que tú, que Vilma lo ha recordado, a nuestro esposo y a nuestra esposa le decíamos, tú no eres, ¿qué? Mi enemigo. El enemigo es otro. Pero nosotros somos del mismo equipo. Y el equipo tiene que tener una misma meta, tiene que saber... Tiene que tener un proyecto de vida común, ¿verdad? Tiene que haber comunicación, tiene que saber cuáles son los roles de cada uno, tiene que haber tiempo de calidad. De todos esos temas estuvimos hablando esta mañana. Antes de continuar, y al final tendremos un tiempo, pero ¿hay alguna pregunta, algo que no se quedó claro de esta mañana? ¿Alguna pregunta que tengáis? ¿Alguna aportación que queráis decir? Al final, ¿no? Muy bien, pues entonces ahora sí, Juan, que vamos a trabajar otro tema, el tema de la paternidad, y luego al final pues sí vamos a dejar un tiempito para preguntas, para inquietudes que tengamos, ¿vale?
Vamos a ver si esto funciona.
Si no se le puede dar a mí, ¿no?
Claro que sí. Se puede, pero va a funcionar. Bien. Bueno, vamos con el tema que nos ocupa. Hacia una paternidad responsable. Nosotros no suscribimos el nuevo lenguaje de la ideología de género que dice nosotros, nosotras, paternidad, maternidad. Nosotros creemos en el plural genérico. Entonces, cuando decimos paternidad, nos referimos también a maternidad. Incluye ambos, ¿verdad? Hacia una paternidad responsable, claves para una educación bíblica contemporánea. Es decir, una educación con los valores eternos de la palabra de Dios, pero en medio de esta sociedad tan complicada, tan líquida, tan diluida, ¿cómo se maneja eso, no? Es lo que vamos a intentar trabajar. Bueno, ese es el libro de los que tenemos ahí atrás. Todo lo que yo voy a compartir hoy está contenido en ese libro, que es el último que hemos escrito, María del Mar y yo. Tus hijos sí importan. Hemos escrito tres, tus hijos importan, tu identidad sí importa y tu matrimonio sí importa. Bueno, me refiero tres con el sí importa, ¿no? La trilogía de los sí importa. Luego está el de pastoral de la atracción al mismo sexo, otro que no hemos traído del culto cristiano y demás. Pero los sí importa, nos gusta ponerle ese título, es un título, no sé, un poco beligerante, si quieres. Sí importa. ¿Por qué lo enfatizamos? Porque en la sociedad actual ni se valora la maternidad. De hecho, la maternidad ahora es vista casi que como una obstrucción para que la mujer consiga sus intereses personales, su profesionalización y todo el asunto. Resulta que toda esta gente de las políticas de la ideología de género y todo eso, fíjate en qué términos... ¿Me puedo poner aquí? Fíjate en qué términos hablan de la maternidad. Ellos dicen, la maternidad... Es algo que relega a la mujer al simple papel de reproductora pasiva y mantiene la hegemonía dominante del macho heteropatriarcal. Ese es el lenguaje que se maneja hoy en día en los ámbitos de la ideología de género, de las nuevas políticas vendidas a esa filosofía o esa ideología, ¿no? Y eso la verdad es que es lamentable porque lo que hace es minar y destruir lo que Dios creó. Bueno, un principio importantísimo, y esto es verdad, ¿eh? El hogar es el lugar donde se vive la fe o el ateísmo. Da igual lo que digamos aquí. Lo importante, pienso en nuestros hijos, ellos aprenden por modelaje. Nuestros hijos aprenden no tanto por lo que les decimos, pero sí más por lo que les modelamos. Es decir, las palabras convencen, pero los hechos arrastran. Ese es el concepto. Entonces, claro, el hogar es el lugar donde se vive o la fe o el ateísmo. Ahí nosotros tenemos que decidir, ¿verdad? Bueno, ¿quién está educando a nuestros hijos? Si yo lanzara la pregunta, ¿no? ¿Quién creen ustedes que está educando a nuestros hijos? No sé, ¿qué me dirían? ¿Qué me dirías?
Para mí es la sociedad.
¿Qué?
La sociedad.
La sociedad. Bien, bien, bien. ¿Algo más que añadir? ¿Alguien piensa otra cosa?
Bueno, el Estado intenta.
El Estado intenta, claro, claro. A ver, es que nuestros hijos, quienes, evidentemente quienes deben de educarlos en primer lugar somos nosotros como padres. El problema es que nos están ganando la partida. Y ya, efectivamente, el Estado, fíjate, cuando el Estado empieza a usurpar funciones que deben de ser privativas del ámbito familiar, estamos hablando de una colonización ideológica de nuestros hijos. Nuestros hijos están siendo adoctrinados en las escuelas y todo el asunto, ¿no? Porque ya las políticas se están inmiscuyendo en lo que debería de ser el ámbito privado de la familia, ¿no? Y lamentablemente nuestros hijos empiezan a ser educados por todo eso. También hay un modelo que es la moda ahora, la psicología humanista. ¿Qué dice la psicología humanista? Fíjate, la psicología humanista dice que a los niños no hay que ponerles normas, ni reglas, ni límites, porque eso coarta su débil personalidad. Hay que dejarles que hagan y que sufran las consecuencias de sus actos. Ese es el error del siglo, ¿no? Precisamente los niños, por el hecho de serlo, necesitan figuras de autoridad, necesitan normas y necesitan límites bien clarificados. Pero hoy en día es la ley de la permisividad total, ¿no? Hay que dejarles hacer. Eso es lo que la psicología humanista enseña. Claro, ahora el Estado, las políticas de sobreprotección jurídica, ¿qué hace el Estado? Otorga derechos a los niños que estos no están capacitados para manejar y resta autoridad a los padres. De tal manera que un muchacho, ¿qué digo un muchacho? Un niño con 11 años, todavía es un niño, va a la Seguridad Social y le dice al médico de cabecera que se siente niña, que él quiere iniciar un proceso de hormonización, vaginoplastia y todo el asunto. Y el médico de cabecera lo atiende. Además, el médico puede iniciar ese proceso sin el consentimiento de los papás. ¿Tú sabías eso? Eso es tremendo. Sin el consentimiento. Es decir, si los papás se oponen, hasta el Estado hoy en día les puede quitar la patria potestad y pasan a la tutela del papá Estado. Eso es tremendo, eso es terrible. Nunca habíamos llegado a tal punto, ¿no? Y eso forma parte de unas políticas absolutistas vendidas a esa ideología. Y claro, por lo tanto, la merma de autoridad en el rol paterno y en el rol materno. Ya lo hemos dicho. La ideología de género, su adoctrinamiento en las aulas, lo que se llama en realidad la colonización ideológica de nuestros hijos, ¿no? Y ese es un gran problema, porque si no nos damos cuenta, pronto nuestros hijos van a ser educados más por la sociedad y el colegio y tal, que por lo que reciban en casa. Ese es un gravísimo problema, ¿no? Por eso hay que establecer lo que nosotros llamamos un perímetro defensivo. Este es un término militar. Un perímetro defensivo es un término de guerra de guerrillas. Cuando de pronto una misión de combate en la jungla tiene que pasar la noche, pero el enemigo anda por ahí, por lo tanto establecen un perímetro defensivo. Ponen vigías, vigilantes, que vayan estableciendo un perímetro de defensa. Hoy en día en la familia tenemos que tener un perímetro defensivo. Porque si no, la sociedad, la escuela, el modelo que los niños ven por ahí en muchos lugares, nos puede ganar la partida, ¿verdad?, a la hora de educar a nuestros hijos. Y eso es importante entenderlo. Por eso, fíjate qué poquito tiempo tenemos los que sois papás, o vais a serlo, o tenéis niños todavía en edad muy chiquitita. Los años, o el ciclo de edad preventiva, los años más enseñables para educar a un niño no son tantos. Los más enseñables son entre menos, ahí pone cero, pero en realidad es entre menos 8 meses o menos 9 meses, porque hay vida intrauterina, ¿eh? Cuando el bebé está en el vientre de mamá, por el cordón umbilical, el bebé no solo recibe alimentos, vía neurotransmisores y todo el asunto, recibe las impresiones de lo que mamá está pensando. Si mamá está contenta, la criaturita también. Si mamá está triste y deprimida, la criaturita también. Ah, pero es que además un bebé en el claustro materno logra escuchar como una voz en eco todo aquello que está a un par de metros de la barriguita de su mamá. Por eso los médicos, los pediatras aconsejan a los papás que le hablen a la barriguita de mamá. Porque el niño es capaz de escuchar la voz de su padre. Hay vida intrauterina. Entonces, cuando el barro de la personalidad de nuestros hijos es más enseñable y más moldeable, es entre menos 9 meses y 12 años. ¿Quiere decir que de 12 en adelante ya no los podemos educar? Por supuesto, y debemos de seguir haciéndolo. Pero ya el barro se va endureciendo, porque llega la pubertad, la adolescencia, y van conformando su propia personalidad. Porque la adolescencia se caracteriza por lo que se llaman crisis de oposición. Claro, de pronto los niños, cuando llega la adolescencia, papá y mamá, que eran los reyes del mambo, ahora pasan al cubo de la basura. Ah, ¿quién sabe? Es mi profe de filosofía o mi compañera que dobló curso. ¿Me comprenden? Entonces, la adolescencia se caracteriza por una separación del núcleo familiar para ir formando su propia personalidad. Es lo normal. Luego todo eso regresa, si transitan bien por ese periodo, ¿no? Pero claro, la edad preventiva, cuando el barro de la personalidad de los niños está más moldeable, es en esa franja que no es tanta. Y miren, el tiempo pasa, pero rápido, ¿eh? Y lo que no hacemos ahora ya no vuelve. El tiempo es limitado. Es decir, todo lo que imprimamos en la vida de nuestros hijos entre menos 9 meses y 12 años queda fijado para los restos en su vida. Va a marcar su destino. Eso es tremendo, ¿no? Y luego hay que seguir educándolos y demás, pero ya el barro va formando, pues, su propia personalidad. Por eso hay que fortalecer ese famoso perímetro defensivo en dos aspectos que ahí están. Fortalecer la cobertura familiar. Claro, los papás tienen que saber cuáles son las claves para educar a los hijos. ¿Qué aporta el padre? ¿Qué aporta la madre? ¿Cómo nos manejamos como papás a la hora de educar? Eso tiene que ver con la cobertura familiar. Tiene que ver con la vida espiritual en el hogar. Por sí mismo, la vida espiritual en el hogar sería un tema sobre el que podríamos trabajar largo y profundo. Vuelvo y repito, todo está contenido en tus hijos, sí importan. Ahí está todo lo que yo y María del Mar vamos a compartir. La vida espiritual en el hogar es tan importante que las raíces de la fe no se adquieren en la iglesia. Aquí se consolidan. Las raíces de la fe se adquieren en el hogar. Eso quiere decir que tiene que haber vida devocional en el hogar. Mira, eso quiere decir que papá y mamá tienen que orar juntos, pero también como familia, con los hijos. Eso tiene que ocurrir. Si no ocurre, nuestros hijos van a ser fácilmente arrastrados y modelados por otras cosas y por otras corrientes, ¿no? Por eso es importante aprender a mantener una vida espiritual. Fortalecer, por otro lado, ese perímetro defensivo en la cobertura eclesial. Claro, todas las iglesias deberían de tener espacios de este tipo, escuelas de padres. Escuelas donde se hable no solo de la educación de los hijos, sino de las claves para un matrimonio sano y equilibrado. Todo eso. En las iglesias debería de haber charlas donde a los jóvenes se les enseñe lo positivo y las bondades de la sexualidad. Porque ya se encarga esta sociedad de enseñarles las maldades de la sexualidad. Pues claro, es incorrecto que un niño o un jovencito que crece siendo modelado por una sociedad tan depravada como la nuestra, no contrarrestemos todo eso con una educación sexual bíblica, rigurosa, profunda. Ah, y el otro día en no sé qué lugar alguien nos decía, no, pero entonces, ¿cuál sería la edad adecuada para empezarles a hablar de sexualidad a nuestros hijos? Digo, buena pregunta, pero mal formulada, porque no hay una edad. A nuestros hijos no podemos esperar a los 10, 12 a decirles, ven, hijo, que te vamos a hablar de sexualidad. Corremos el riesgo de que el chaval nos diga, de acuerdo, papi, ¿qué quieres que te cuente? Porque le habrán dicho de todo, pero en negativo, en aspectos negativos, de una sexualidad depravada. Por eso no nos puede ganar la partida la sociedad. Y a los muchachitos, desde que son bien niños, hay que hablarles de sexo, hay que, pero desde la sexualidad buena. Y repito, no hay que utilizar eufemismos. Esto que tiene aquí papá se llama pene, lo que tiene mamá se llama vagina. Y la relación sexual, de ahí vienen los niños. en no sé qué lugar estábamos con María del Mar, nuestro hijo era bien chiquitito, en un parque, y de pronto había allí dos perros copulando. Claro, y una señora que pasó por allí le tapó los ojos a la niña. Digo, ¡ay, qué grave error! Mensaje indirecto que recibe la niña. Eso que están haciendo los perritos debe de ser malo o sucio. Por el contrario, nosotros le dijimos a Noel, que era bien chiquitito, le dijimos, mira hijo, ¿ves lo que hacen esos perritos? Cuando el pene del perrito se introduce en la vagina de la perrita y suelta la semillita, de ahí nacen los perritos. ¿De verdad, papi? Sí, hijo. Y hay que hacerlo así. Hay que naturalizar en ellos una relación sexual para que cuando les digan otras cosas tengan la confianza suficiente, porque se la habremos generado nosotros, para venir y decirnos, papá, mamá, que me están diciendo esto o lo otro. Entonces eso hay que tenerlo claro en la educación sexual de nuestros hijos, ¿no? Y aprender lo que es teología de la sexualidad, dónde nace, sus propósitos, en fin, todo lo que hay ahí para trabajar, que es mucho y que tenemos que tenerlo claro porque si no nos ganan la partida. Enseñando a los padres el marco adecuado para una relación sana. Bien, en la familia tiene que haber demostraciones de afecto y de ternura. Hay que combinar ambas cuestiones. En la educación que yo recibí cuando era jovencito, más bien se llevaba el ser muy severo, el ser muy estricto, y parece que a los hombres, por aquello de esa cultura machista de la que venimos casi todos, eso de demostraciones de afecto como que no iba con nosotros, ¿no? Yo soy de la generación de los hombres no lloran, los niños tampoco, tenemos que ser fuertes, y tonterías de ese tipo, ¿no? Fruto de una educación machista, evidentemente. Entonces, el afecto y la ternura tiene que estar, pero tiene que estar combinado, bueno, tiene que estar combinado con normas y con disciplina. Y luego nos meteremos un poquitito en cómo combinar disciplina y afectividad. ¿Cuánto de disciplina, cuánto de afectividad para un balance equilibrado a la hora de educar a nuestros hijos, ¿no? Unidad de criterios en la pareja. Nuestros hijos son los chiquititos, ¿verdad? Son pequeños tiranos. Ellos saben manipular muy bien. Y si papá y mamá no están de acuerdo y no tienen un criterio unificado, saben muy bien a quién acudir según qué caso. Si le pregunto a papá o le pregunto a mamá. Son muy inteligentes. Freud, Sigmund Freud, el gran psicólogo, que bueno, tenía algunas enseñanzas buenas, pero otras muy incorrectas, ¿no? Él hablaba de los niños y decía, estos pequeños dictadores tiranos polimorfos, le llamaba, ¿no? Freud, ¿no? Y es verdad, a los niños hay que ponerles normas, límites, y hay que saber combinar las normas y los límites con afectividad y con ternura, porque, repito, los niños son un trocito de barro en nuestras manos. Además, mira, son un trocito de barro que no es nuestro, hombre. No es nuestro. Dios nos deja esos trocitos de barro por un espacio limitado de tiempo, para que formemos, modelemos y soltemos. ¿Verdad, pastores? Ustedes ya han soltado por ahí a dos pajaritas que ya están volando por ahí. Claro. Y el tiempo es corto. Pasa tan rápido. Nosotros adoptamos a nuestro hijo Noel con 48 horas de vida. Tiene 28 años y ya voló. Todavía no está casado. Ahora la edad de casamiento parece que se estira cada vez más en muchos jóvenes, ¿no? Y oramos cada día por su esposa, por sus hijos, nuestros nietos. Declaramos, pero todavía no llegó. Pero hay que hacerlo. Y hay que tener unidad de criterios en la pareja. De nuevo, un uso equilibrado entre disciplina y afectividad. Ya veremos en qué balance, en qué punto, ¿no? Importancia del juego y el tiempo de ocio. ¿Por qué digo esto? Josh McDowell, que es un gran escritor, él tiene una frase muy buena. La frase dice, las normas que no provienen de una relación de amistad acaban provocando rebeldía. Repito, ¿eh? Las normas que no provienen de una relación de afectividad acaban provocando rebeldía. A los niños hay que enseñarles con afectividad y con disciplina. Si les enseñamos solo con disciplina, nos van a obedecer, pero acabaremos generando en ellos rechazo y rebeldía a la larga, ¿no? Y esa es la realidad. Hay que aprender a crear una atmósfera de respeto y de intimidad. Ahora se lleva mucho lo de la psicología humanista, de que tenemos que ser amigos de nuestros hijos. ¡Grave error! Bueno, vamos a ver. Ustedes sí pueden ser amigos de sus hijos, de sus hijas, porque ya volaron, ya tienen su propia historia. El único momento en que tú como padre o madre puedes ser amigo de tus hijos es cuando estos ya volaron, están escribiendo su propia historia, y entonces sí puedes mantener una relación también de amistad. Antes no, porque un amigo es alguien que está en un plano de igualdad. Y los niños no están en un plano de igualdad con nosotros. Los niños están debajo de nosotros porque somos su autoridad, somos su sana jerarquía para modelarlos, educarlos, protegerlos y enviarlos. Por tanto, un papá no es amigo de su hijo, es el padre de su hijo o la madre de su hijo. Y eso no es un plano de igualdad, porque los niños están por debajo en nuestra responsabilidad, en nuestra autoridad y en nuestro cuidado, ¿no? Entonces, ese es otro error de la famosa psicología humanista que nos vende cosas que no son correctas. Ahí está, sana jerarquización. Padres, pero no iguales. Sí, iguales en dignidad y todo el asunto, pero no en responsabilidad, no en toma de decisiones, ¿no? Nosotros somos la autoridad de nuestros hijos. Y autoridad entendida como hablábamos en la mañana. Bien, la sana autoridad, ahí vamos, combina afectividad y disciplina. Bueno, cuando leemos el Antiguo Testamento, la idea que nos nace del Antiguo Testamento, mira, el Antiguo Testamento es una historia de guerras, de peleas, de luchas, de escalafones militares, de buenos, de malos, de reyes, de peleas, de espadas. Es una cuestión muy épica la historia del Antiguo Testamento. La idea de Dios en el Antiguo Testamento es la de Jehová de los ejércitos, fuerte y temible. Este vasito de agua me da a mí la impresión que es el de por la mañana. O sea que si me lo cambian, lo agradezco. Sí, es el de por la mañana porque tiene tres mosquititos por ahí. Ya ni nada, ya ni nada. Pues ya viene con proteína. Por tanto, en el Antiguo Testamento la idea es Jehová de los ejércitos, fuerte y temible. Pero cuando leemos el Nuevo Testamento, la idea que subyace de Dios encarnado en Jesucristo es de un Dios de amor y de misericordia, de ternura. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con la bravura del Antiguo Testamento o con la ternura del Nuevo Testamento? ¿Con qué? Seamos ambiciosos. Seamos ambiciosos. Quedémonos con las dos. Es que tenemos que quedarnos con las dos. Echa para acá. Gracias. Hoy en día, cada día hacen los vasos más débiles, ¿eh? Mira que lo estoy cogiendo así, se está. Yo me acuerdo, un inciso, hace muchos años, cuando comenzaron las latas de Coca-Cola, de cerveza, eran súper duras. Tú no podías. Ahora una lata de Coca-Cola, le haces así y la. Pues todo es cada vez más light, más descafeinado, más esto, todo microondas, ¿no? Lamentablemente. Bien, Salmo 23:4, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ah, la vara es símbolo de disciplina, el cayado de bastón de guía, es decir, la disciplina y la guía, el apoyo, son dos conceptos que van inseparablemente unidos. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, ahí está la justicia de Dios. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahí está la misericordia de Dios. Justicia y misericordia son dos aspectos que nos siguen en lo que sería la educación de Dios hacia nosotros. Y no olvidemos, en primer lugar, que nosotros somos hijos de Dios. Por lo tanto, Dios es nuestro Padre, ¿no? Y el Padre nos disciplina con esas dos cuestiones. Afecto y disciplina, o nos enseña o nos educa con esas dos cuestiones. Romanos 6:23, sí, ya lo hemos mencionado. Bien, vamos a trabajar todo esto. Valores de afirmación, en primer lugar, lo que decimos ahí, gratificación. A los niños, desde que son bien chiquititos, hay que valorarlos, hay que darles demostraciones de afecto, de cariño, sobre todo papá. Es que mamá, Dios mío, pero si mamá ya los pare por ahí abajo. Un niño para mamá es una prolongación de sí misma. ¿Cómo una mamá no va a ser cariñosa, afectiva? Hasta en demasía lo es. Nuestro hijo que tiene 28 años llega a casa y la mamá empieza a darle besitos y cariño y tal, y no es, pero basta ya, mamá. Ella le dice, mi amor, yo le digo campeón, ¿verdad? Es decir, las madres no hay que decirles que sean afectivas y cariñosas, porque ya lo son por ley natural y por biología. Pero los papás no es así. Primero, que papá tiene un tanque emocional mucho más pequeño que mamá. Y segundo, muchos hombres todavía están influenciados por esa creencia errónea de que eso de demostraciones de afecto y tal tampoco va mucho con los hombres, ¿no? Lamentablemente, o sea, lamentablemente no, al contrario. ¿Qué es lo contrario de lamentablemente? Muy bien, Arancha. Afortunadamente, las nuevas generaciones, no todo es malo en las nuevas generaciones, ¿eh? Muchos ya crecen también entendiendo que un papá tiene que ser afectivo y demás, pero hasta cierto límite. Ahora bien, ¿por qué es importante especialmente que un papá varón sea afectivo con sus hijos? Te pongo un ejemplo. Imagínate un papá que no es afectivo ni cariñoso con sus hijos, o con sus hijas, vamos a empezar por las niñas. Cuando un papá no abraza, no le da un besito de cariño a la niña, no la abraza contra su pecho y le dice que le quiero, y muestras semejantes de afectividad, ¿sabes lo que puede ocurrir? Y digo puede porque cada niño es un mundo, pero puede ocurrir que esa niña, cuando crezca, cuando de repente llegue la adolescencia, salga del nido y empiece a mirar al mundo y a la sociedad, cuando la corriente de la sexualidad empiece a cambiar todo su cuerpo, esa niña puede ser que busque los brazos de cualquier muchacho que esté dispuesta a darle lo que nunca le dio el primer hombre de su vida, papi. Ella no busca sexo. El otro bandido probablemente, ¿sabes lo que busca ella en primer término? Las famosas tres A's. Afecto, afirmación y atención. Las tres A's de la autoestima que especialmente la voz de papá tiene que aprender a inculcar en sus hijos. Un papá varón, digo, mamá ya lo hace, no hay que preguntarle ni decirle. Un papá tiene que abrazar, besar, tener demostraciones de afecto, tanto con sus hijos como con sus hijas. Y eso es importante porque a veces no ha sido así. Afectividad, ternura, palabras de afirmación, claro, palabras de afirmación. Mi papá ya está con el Señor. Y yo lo honro desde aquí, él me enseñó muchas cosas, y muy buenas, pero era un hombre producto y prisionero de su pasado. Él era de eso, de que eso demuestras la fe, nunca me dijo te quiero. Nunca me dijo te quiero. ¿Por qué? Porque no lo podía verbalizar, le daba vergüenza, no me quería, claro que me quería, pero era producto y prisionero de su historia. Esa es la realidad. De manera que mi papi, también porque mi abuelo seguramente lo educó de esa forma, yo recuerdo que me decía, porque no estudiaba yo muy bien, me decía, que eres un burro, un borrico, que te vas a ganar la albarda de oro, me decía. Y siempre me comparaba, porque todos hemos tenido un vecino como yo, ¿verdad? Un vecino que se las sabía todas. Siempre me comparaba con el vecino, mira Fernandito, qué bien estudia, qué buenas notas saca, y tú nada. Oye, ¿sabes lo que pasó? Que fui un burro. Y repetí doble curso, porque a esas tiernas edades las palabras son profecías. Balas o semillas, tú eliges. Balas que destruyen o semillas que cimentan personalidades seguras y estables. A nosotros nos toca decidir en ese barro tan moldeable de la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Total que... Como mi papá nunca me había dicho te quiero, cuando yo cumplo los 40, decido escribirle una carta a mi papi. Y se la escribo, y le agradezco, porque papi, yo recuerdo que él nos enseñó a pescar por los ríos de Asturias, nos enseñó a ir a buscar setas en otoño por los bosques, íbamos de camping, y papi hizo cosas muy buenas con nosotros, pero yo nunca hablé más de 5 minutos seguidos con él en la vida, era un hombre de pocas palabras. Y cuando cumplo los 40 le escribo la carta. Papá, gracias por esto, otro. Me hubiera gustado tener más tiempo contigo, papá. Y al final de la carta pongo, papá, te quiero. La carta manuscrita, ¿eh? Y la tinta andaba medio corridita cuando yo pongo ahí, papá, te quiero. Cierro la carta y se la envío. Llamo a mi papá 3 días después y le digo, papá, ¿recibiste la carta? Me dice, sí, gracias. Hombre fiel a sus pocas palabras. No pasaron, ¿qué? Ni 3 meses. Mi mamá vive, tiene 88, está como un roble. Ahora en julio estuvimos allí en Asturias y mi mamá se comió con María del Mar y un servidor de nuestro hijo un plato de patatas con chorizo, pimientos, huevo frito, y con sus 88 ahí se metió todo eso para adelante sin problemas. Asturiana de las de pura cepa. Entonces me llama mi mamá y me dice, tienes que saber esto. Ya he sorprendido a tu padre leyendo la carta y llorando, ¿te lo puedes creer? Un hombre prisionero de su historia, pero con su corazoncito, que como todo hombre y como toda mujer, también necesita escuchar que lo quiere. Y yo estoy seguro de que hasta la muerte de mi papi, esa carta la guardó como un tesoro de valor incalculable, donde su hijo le decía una simple palabra que todo hombre debe de escuchar de su papá y todo hombre como papá debe de decirle a su hijo, te quiero. Y los papás tenemos que acostumbrarnos a hacerlo. Y si tienes hijos mayores y nunca les dijiste te quiero, mira, envíales un WhatsApp o una carta o una cervecita con ellos y se lo dices. Porque el papá y los hijos, entre el papá y los hijos, tiene que haber siempre una corriente afectiva donde ellos sepan, no solo porque lo sepan, sino porque se lo decimos y se lo verbalizamos, ¿no? Que los queremos. Eso es bien importante, especialmente para los papás, que a veces somos tan parcos en palabras y muestras de afecto, no todos, claro. Y esos valores de afirmación hay que combinarlos con los valores de corrección. Claro, hay que establecer normas, límites. Bueno, en Asturias tenemos unas carreteras de montaña muy... una zona tan montañosa, ¿verdad? Óscar, cada año vais por allá, ¿no? Una zona llena de montañas, pues cuando hay una carretera de montaña están esas vallas, no sé cómo se llaman esas vallas, sí, esas vallas protectoras que van delimitando el camino. En Asturias le ponemos un nombre coloquial, en Asturias les llamamos quitamiel. Aquí también, qué copiones que son los extremeños, y encima ustedes nos han copiado el mismo día del día de Extremadura. No puede ser. ¿Quién tendrá razón? Bueno, total, que esas vallas que se llaman quitamiedos, ¿por qué se llaman quitamiedos? ¿Tú crees que un coche a una buena velocidad le importa que haya valla o no si se desvía? ¿Qué va, hombre? La valla no va a evitar, pero la valla delimita el camino. La valla da un concepto de seguridad porque marca los límites. Los niños necesitan límites. Necesitan normas. Eso los seguriza, los hace andar por un camino que nosotros les marcamos. Acuérdate que son pequeños dictadores. Tú estás en la playa y de repente haces una raya así, bien grande en la arena y bien larga, y le dices a tu niño de 4 años, de esa raya para allá ni se te ocurra pasar, no te estás dando la vuelta, y el muchacho empieza a ponerte a prueba, ¿verdad? A ver hasta dónde llega sus límites y los tuyos y la autoridad y todo el asunto, ¿no? Por eso, desde que son bien chiquititos, hay que educarlos con disciplina, con autoridad, y sobre todo nuestros niños, fíjate, tienen que tener algo que hoy no está de moda y que se llama tolerancia a la frustración. ¿Qué es eso de tolerancia a la frustración? Mira, un niño tiene que entender que ni con mucho puede hacer lo que le apetezca. Yo recuerdo una mamá que su niño no quería algo y se puso a llorar y la mamá dijo, no, al final tuve que dárselo. Bueno, un ejemplo práctico. Resulta que el niño tiene que merendar a las 5 de la tarde y le toca tomarse un pequeño bocadillito de lo que sea, de jamón, por ejemplo. Le toca a las 5 y hay que procurar ser disciplinados en los horarios de las comidas con los niños, ¿eh? Y a las 4 el muchachito empieza, mamá, dame el bocadillo. No, espérate, que no te toca hasta las 5. Y el niño, mamá, dame, que no te toca. Mamá, dame, que no te toca. Mamá, dame, que no te toca. Y sabes que los niños al final son especialistas en sacarnos de nuestras casillas. Y al final la mamá está tan agobiada por el niño encima que le da el bocadillo y le dice, toma el bocadillo y déjame tranquila ya. O el papá. Mensaje que recibe la criatura. Solo tengo que patalear y berrear el tiempo suficiente y acabo consiguiendo lo que quiero. Ahora, Ese niño no tiene tolerancia a la frustración. Ese niño no ha sido educado en los conceptos de que ni con mucho, todo lo que yo deseo, lo puedo conseguir. Y al niño hay que enseñarle que se va a frustrar y que va a patalear y que va a llorar. Y la mamá me decía, es que no para de llorar y se está poniendo rojo y no para de berrear. Y a ver si se va a morir. No, no, no se muere, déjelo, que patalee, que berree, que chille. Luego dormirá mejor, no se preocupe, no se va a morir. Porque si usted acaba cediendo a las exigencias de sus berrinches, perdió la partida. Esa es la realidad, ¿no? Por eso, en Sevilla, lamentabilísimamente, todavía no se han encontrado los restos. ¿Ustedes se acuerdan del caso Marta del Castillo? Su novio no tenía tolerancia a la frustración. Creció sin papá. Su mamá seguramente hizo lo que pudo, pero ese niño no tenía tolerancia a la frustración. Creció creyendo que todo lo que deseaba lo podía conseguir. Claro, cuando era chiquitito, lo que estaba en juego a lo mejor era un bocadillo de jamón. Pero cuando el muchacho creció y empezó a salir con Marta, de pronto Marta ya no quiso salir con el muchacho, y como este no tenía tolerancia a la frustración, o mía o de nadie, y la mató. Tremendo. Y aún siguen sin encontrar, y por tanto sin poder cerrar el duelo de la pérdida de un hijo, ¿no? Lamentable. Entonces los niños necesitan todo eso, llamado tolerancia a la frustración. Límites, normas. Ahí están, los límites y las normas enseñan a nuestros hijos los principios de autoridad, los principios de obediencia, y los preparan para vivir en sociedad. Proverbios 1:8, no estoy seguro, pero creo que es ese versículo que dice... Es el temor de Jehová. Muy bien, pastora, así me gusta. El principio de la sabiduría es el temor. Temor no es miedo, ¿eh? Temor no es miedo. Temor es un respeto reverente hacia alguien, ¿no? Ese es el concepto. Los límites desarrollan el concepto de responsabilidad. Los límites securizan, dan control a la persona. Establecen el territorio, las normas. Desarrollan dominio propio y de nuevo nos enseñan tolerancia a la frustración. Hebreos 12, porque ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible en los que en ella son ejercitados, ¿verdad? A nadie le gusta que le pongan normas, límites, cuando es chiquitito no quiere hacer, ¿verdad? Pero son necesarias, ¿no? Para que crezcamos de una forma sana y de una forma equilibrada. En la mañana mencionábamos eso, ¿te acuerdas? Hablábamos de la importancia de las comidas. Hoy se le da poca importancia a las comidas. De hecho, muchas familias ni siquiera comen juntas todos los días. El papá lleva una hora, la mamá a otro, y de pronto cuando están comiendo, si es que a lo mejor comen algunas de las comidas del día todos juntos, los niños andan con el móvil, para aquí, para allá. Mira, hay que recuperar en las familias cristianas el sentido de altar familiar y de la mesa. Cuando yo era chiquitito, y mis papás no eran cristianos, bueno, eran católicos a la usanza. Católicos de comunión, boda y funeral, ¿no? Pero cuando comíamos en casa, comíamos. Ni veíamos la tele, comíamos con mesa, mantel y comíamos toda la familia. En las familias cristianas hay que recuperar el sano sentido de las comidas familiares. Y si tienes el privilegio de participar con tus hijos, toda la familia juntos, en alguna de las comidas del día, tener el móvil encendido, mira, pecado. No que sea pecado, ¿vale? Pero casi. Casi. Porque el móvil o la tele rompen y cortan la comunicación. Hombre, a no ser que juegue el Barça. Entonces, oye, hacemos una excepción, no pasa nada. Pero somos hoy excepciones, ¿verdad? Que confirman la regla de que las comidas, al menos una de las comidas del día, si la podemos hacer todos juntos, sin interferencia de aparatos exteriores. ¿Por qué motivo? Por lo que dijimos en la mañana. Porque el estómago es el segundo cerebro, y cuando el estómago sabe que va a haber comida, genera esas hormonas, uno se siente a gusto. Vamos a ver, al mediodía tomamos con sus pastores un asadito, con su vinito y toda la historia, y eso es bonito, porque uno charla, comenta, comparte. ¿Tú sabes cómo empezó la iglesia cristiana? Con cenas fraternales en los hogares, pero cenas, ¿eh? Por eso Pablo advierte de que Cuidado con que la excusa no sea la comida, sino otra cosa. Pero la iglesia cristiana comienza su andadura con comidas en los hogares. ¿Saben dónde se daban gran parte de las mejores enseñanzas de Jesús? Alrededor de una mesa. ¿Sabes cómo le llamaban a Jesús? Comilón y bebedor. La mesa es un símbolo importantísimo de la comunión y de la vida cristiana. Y tenemos que recuperar ese sentido de no a interferencias exteriores, móvil, tele, a ver, a no ser que de pronto, imagínate que tienes la gran suerte de comer y cenar en familia, bueno, pues mira, la comida de pronto, comemos juntos, oye, y en la cena no pasa nada si de pronto vemos algo juntos, una serie de Netflix o algo juntos, pero previamente ya hemos tenido una comida de compartir y de hablar, y eso es importante. Y sería importante que lo tuviéramos en cuenta, porque hoy en día, mira, cuando yo era jovencito, Dios mío, solo había una cadena. Aquí los que seáis más mayores, acuérdate, solo teníamos una cadena que terminaba con el himno nacional todos los días por la noche y tal, ¿no? En blanco y negro. Pero cuando había, y hasta cuando había dos cadenas, la tele todavía era unificadora. Dios mío, yo me acuerdo cuando llegaba el Festival de Eurovisión, que era el acontecimiento del siglo, y ahí nos reuníamos toda la familia a ver el festival con aquellos radiocassettes para grabar las canciones. Todavía era un elemento unificador en aquellos tiempos. Hoy en día los muchachos tienen su propio móvil, hay televisiones en la cocina, hasta en el cuarto de baño, todo, claro. Esto se complica cada vez más, se individualiza cada vez más, ¿verdad? Bien, transmisores de la fe, los padres que declaran y decretan bendición sobre sus hijos, mira, sobre sus futuros matrimonios, y aún por los hijos de sus hijos. Qué importante que un padre ore por sus hijos. Y una madre. Qué importante. ¿Sabes por qué? Porque la oración de un padre o una madre sobre sus hijos es la más poderosa en la tierra. No hay oración más poderosa sobre la vida de tu hijo que la que tú como padre puedes hacer. Y hay que preparar y allanar el camino y el futuro de nuestros hijos. Por eso nosotros oramos por la mujer de nuestro hijo y aún por sus hijos. Todavía no tiene ni mujer y todavía no tiene ni hijos, pero ahí seguimos orando, decretando y declarando, porque todo lo que declaramos con la boca tiene poder. Poder en primer lugar para frenar las artimañas del enemigo y poder en segundo lugar para que se vaya cumpliendo aquello sobre lo que uno está orando y que sea de bendición en la vida de nuestros hijos. Pero ahí está el Salmo 132:12. Es tremendo ese versículo. Si tus hijos guardaren mi pacto y mis testimonios que yo les enseño hoy, sus hijos también se sentarán en mi trono. ¿Te das cuenta? Eso nos está hablando de línea generacional de bendición. Cuando oramos por nuestros hijos, no solo estamos bendiciendo a nuestros hijos, sino también a las futuras generaciones que a través de ellos vengan. De ahí la importancia de que los padres oren, declaren, decreten bendición sobre la vida de sus hijos. ¡Qué importante esto! Acuérdate que nuestros hijos son trocitos de barro, pero no solo para nosotros, sino para una sociedad que los quiere modelar a su forma y a su estilo, ¿no? Y eso es tremendo. El Salmo 78, mira qué interesante también, esa transmisión de la fe. Puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. De nuevo, oraciones con línea generacional de bendición. Qué importante eso, qué importante. Bien, vamos al tema de las redes sociales, y porque esto hay que trabajarlo, aunque sea entrando un poco en el tema, ¿no? Mira, tú y yo, si tú tienes más de 40 años, tú eres un dinosaurio para la sociedad actual. Yo tengo 60, yo soy ya un tiranosaurio rex, por lo menos, ¿no? Hoy en día todo va muy a prisa. Las nuevas generaciones ya no se cuentan cada 40 años como en la Biblia, cada 40 años. Ahora las nuevas generaciones son cada 20 años. Mi hijo tiene 28, mi hijo pertenece a otra historia. Todo se acorta, todo se acelera. Y lo que ahora están viviendo nuestros niños, de eso nosotros tenemos poco que enseñarles. Es decir, mira a lo que me refiero. Cuando tú hace 50 años educabas a tus hijos, tú sabías lo que había que enseñarles, porque ellos iban a vivir prácticamente lo mismo que tú habías vivido. Hoy no es así. Hoy los padres ya no tienen tanta herencia de muchas cosas que enseñarle a sus hijos, porque como están con redes sociales, más bien ellos nos enseñan a nosotros cuestiones de temática de redes sociales y demás. La invasión de las redes sociales es un gravísimo peligro en nuestros hogares. Y vamos a explicar por qué. Son dos cosmovisiones, la nuestra, que generan una profunda brecha generacional. Hay una aceleración de vértigo en los cambios en la sociedad actual. Claro, tú y yo no somos nativos digitales. Hoy los niños parece que nacen ya con un dedito perfectamente adaptado para teclear, para marcar y para todo el asunto. No somos nativos digitales. Tú y yo pertenecemos a la revolución industrial, a otra época, a otra historia. Hoy en día los chavales nacen en lo que ya se da en llamar la aldea global digitalizada, donde todo funciona entre lo real y lo virtual. Y donde nuestros niños, los chiquititos o nuestros nietos, pronto van a vivir más en la virtualidad que en la realidad. Eso es terrible. Y eso tiene consecuencias, puede tener consecuencias muy negativas. Nosotros somos de la época pasada, de la modernidad, los padres. Los chavales de hoy en día nacen ya siendo nativos digitales. Y nacen en la modernidad líquida, esa que no tiene reglas, normas, ética ni frontera, ¿no? Y que funciona un poco como si en la moderna época de los jueces nos encontráramos. ¿Te acuerdas cómo finaliza el libro de los jueces? No había autoridad, no había norma, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Hoy pasa igual. Esta es la moderna época de los jueces. No hay normas, no hay leyes, no hay una autoridad establecida normativa y cada uno hace lo que bien le parece. Eso es lo lamentable, ¿no? Mira, vamos a esto. Tú y yo somos hijos de la modernidad. Tú y yo hemos nacido con una fe una. Hemos nacido con el razonamiento, con una ética de valores. Nosotros hemos creído siempre en valores absolutos, ¿verdad? En la verdad como un concepto, en la objetividad. Teníamos un futuro por el que luchar y por el que pensar. Éramos idealistas, teníamos el espíritu del sacrificio. Así fuimos educados, la inmensa mayoría, y éramos mucho de leer. Ahora ya no se lee porque la imagen ha superado todo eso. ¿Cómo son nuestros hijos o nuestros nietos? Están fomentados en estos valores. Si para nosotros era la fe, ahora es la época de la increencia o de la pancreencia. ¿Qué es la pancreencia? Mira, la pancreencia es creer en cualquier cosa. La increencia es no creer en nada. Y la pancreencia, creer en cualquier cosa, menos en el cristianismo oficial. Ese es el que hay que rebatir, el que hay que... ¿verdad? Entonces, antes era la razón, ahora para los chavales es el sentimiento. Es que me siento como si de pronto los sentimientos fueran elevados a la categoría de normativos. Y entonces es lo que siento, ¿no? Lo que experimento, ¿no? Claro, la estética hoy en día prima más la ética que la estética, todo es relativo. Ya no hay la verdad, sino las verdades, la de cada uno, ¿verdad? Todo es subjetivo. Muchos chavales hoy no pueden mirar al futuro, porque no existe un futuro claro para muchos chavales. Y cuando no hay un futuro claro, muchos jóvenes viven el presente y su realidad inmediata y lo viven rápido, porque no saben lo que les depara mañana, no hay esperanza. ¿Sabes la realidad? Por eso el nivel de suicidios en los jóvenes es el más alto de todos los tiempos. Eso es tremendo. El nivel de suicidio en los jóvenes en España es el más alto con diferencia de todos los tiempos. Porque no tienen una fe en un futuro, porque el futuro se presenta muy incierto y muy complicado. Es el concepto bíblico de comamos y bebamos, porque mañana moriremos. O como decimos en Asturias, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. ¿Verdad? Claro. Pues hay que vivir el presente, su realidad inmediata y rápido, porque no sabemos, ¿no? Y lamentablemente esa es la gran brecha que se vive entre la modernidad de la cual tú y yo somos hijos y los valores de la modernidad líquida en la que viven nuestros hijos o nuestros nietos. Y hay una profunda brecha generacional ahí. La revolución digital y su impacto en los hijos. Claro, la era digital genera una mentalidad automática, impaciente, hiperacelerada. Nosotros tenemos unos programas de vídeo en YouTube que se llaman Puertas Adentro. Empezamos con vídeos de 15 minutos, pero tenemos que ir acortándolos cada vez más, porque el tiempo de concentración de las nuevas generaciones cada vez se reduce más en esa mentalidad hiperacelerada. Cuando yo era un muchachito, teníamos unas huchas, alcancía, le dicen muchos de ustedes, ¿verdad? Y cuando yo quería comprar algo, iba ahorrando una monedita por aquí, otra monedita por allí, e iba sufriendo el proceso natural y tan positivo que nos enseñaba paciencia, que nos enseñaba a valorar lo que cuesta conseguir las cosas. Oye, y finalmente cuando tenía uno todo el dinerito ahí metido, si era una hucha de cerdito la rompía y comprabas lo que te apetecía comprar. Hoy en día no es así. Hoy en día es compre hoy y empiece a pagar pasado mañana. Hoy en día la juventud se le ha cortado el proceso natural de cierto sacrificio para saber lo que cuesta obtener las cosas. Y todo lo tienen ya al instante. Y eso genera una mentalidad donde no hay tolerancia a la frustración, donde los niños no tienen paciencia, donde no sufren los sanos procesos para aprender lo que cuesta conseguir las cosas, y eso tiene, lamentablemente, muchas consecuencias. El ocio digital, la adicción a la pantalla, mira todo lo que genera. Genera pasividad, genera violencia, pérdida de la capacidad creativa, impaciencia, infodemia, es decir, intoxicación informativa. Datos, datos, imágenes, datos. Eso contamina la mente de los chavales. Eso es terrible. Aparte, ¿sabes lo que pasa si permitimos, luego hablamos de eso, si permitimos que nuestros hijos se lleven el móvil cuando duermen, que es lo que entiendo que hacen la mayoría de los padres, no se preocupan de eso, cuando un niño por la noche, o un adulto, da igual, empieza a mirar esas pantallitas, sobre todo si es de noche, que las pantallitas brillan más, esas pantallas emiten un tono azulado que confunde al cerebro. El cerebro entiende que todavía es de día y por lo tanto no segrega la serotonina, se llama, ¿verdad? La hormona del sueño, y entonces el cuerpo entiende que todavía hay que estar activo y tal. Eso provoca insomnio, eso provoca que los niños estén hasta altas horas de la madrugada mirando el celular, el móvil. Eso, digo, serotonina no, melatonina, perdón, la del sueño, melatonina. Que nosotros nos la tomamos cuando viajamos, pero no nos hace nada, ¿no?, por el cambio de horario y todo el asunto. Pero eso provoca, entre otras muchas cosas, entre esa mentalidad hiperacelerada, no acostumbrada a sufrir y vivir procesos, donde se obtiene todo ya y al instante, y eso es lamentable, ¿no? Estamos cambiando la mentalidad de nuestros hijos. Por eso hay que tener una educación integral, como un inhibidor moral, decimos ahí, frente al caos exterior. ¿Hasta qué hora tenemos? Por saber el tiempo para ajustarnos. 2 horitas. ¿Podemos estar hasta las 9? Son las 8. Bueno, tenemos tiempo. Les voy a hablar de una señora. Si la audiencia... si usted se tiene que ir, váyase, no hay problema. No, claro, se tiene que ir. Pero vamos a aprovechar el tironcito ya que estamos, ¿no? Aunque vamos a acabar cansábados, seguramente, ¿no? Cansábados. ¿No lo pillan? Ah, que no se ríen. No se ríen. Le voy a hablar de Marian Dayan. El otro día, explicando algo de la conquista, les digo, ¿ustedes saben quién fue Hernán Cortés? Y me dijo un muchacho, ¡sí, un jugador de fútbol! Digo, Dios mío, qué poca agricultura que tienen algunos. Un jugador de fútbol, me dice. Bueno, Marian Dayan, Vilma y Jorge, ni vosotros sabéis quién fue Marian Dayan, ¿no? Tiene mucho que ver con la medicina, en realidad, Marian Dayan. Esta señora, tú pones en YouTube Marian Diamond y te aparecen vídeos muy interesantes. Fue una neurocientífica muy reconocida hace muchos años en Los Ángeles. Ella sacó a la luz un concepto que ellos entenderán muy bien como médicos, que se llama la neuroplasticidad cerebral. Esta señora tiene un vídeo en YouTube, ya era doctora honoris causa por la Universidad de Los Ángeles. Y era ya una viejita, ya. Y entonces daba clases magistrales y llegaba al aula magna de la universidad con una caja redonda de esas de sombreros de señor antiguos. Y llegaba la señora con su caja de sombreros, ponía la caja ahí en el mostrador, o sea, en el pupitre, sacaba unos guantes de látex, ¿verdad? Se los ponía, abría la caja y extraía un cerebro humano. Y empezaba a hablar de la neuroplasticidad del cerebro. ¿Qué es eso? De la neuroplasticidad. De lo que se come se cría. Tal es el hombre, dice Proverbios, tal es el pensamiento del hombre, así es él. ¿Qué hacía Marian Dayan? Cuando se pone a investigar, hace una petición inusual. Y Marian Dayan pide investigar el cerebro de Albert Einstein. ¿Usted sabe quién fue? No me diga un jugador de fútbol, porque le mando para casa. Jugaba al fútbol cuando era pequeño. Albert Einstein, uno de los grandes genios, pues le conceden la mitad del cerebro de Albert Einstein. Y la señora empieza a mirar si el cerebro de un genio tiene el mismo peso, la misma densidad y las mismas características que el cerebro de cualquier otro mortal. Y se da cuenta de que es igual, pero cuando al microscopio empieza a investigar, se da cuenta, yo no entiendo mucho de esto, ellos entenderán mucho más, hay una cosa que se llaman las células gliales, que dan soporte a las neuronas, y ahora les explico rapidito eso. Y observa que el cerebro de Albert Einstein tenía muchísimas más cantidad, o sea, muchísimas más células de esas que se llaman gliales. Y se da cuenta, investigando, que el cerebro es como un músculo. Cuanto más lo ejercitas, cuanto más memorizas, cuanto más lo trabajas, más el cerebro empieza a generar lo que se llaman redes neuronales. Explico esto rapidito. Imagínate una persona pesimista, que piensa que todo le sale mal, no para de mirarse el ombligo, cree que todo le sale fatal y que... Y una persona negativa, ¿verdad? Y empieza a pensar en pensamiento negativo. Si esa persona continúa por años pensando en negativo, ¿sabe lo que pasa en su mente? Que empiezan a establecerse redes neuronales de pensamiento negativo. Y cuando esas redes neuronales de pensamiento negativo las practicamos por un determinado espacio de tiempo, se convierten en redes neuronales de preferencia. Y esa persona se queda pesimista de por vida. Pero lo contrario. Cuando uno empieza a leer la palabra, cuando uno empieza a memorizar la palabra, se van estableciendo en nuestra mente redes neuronales conforme al pensamiento en lo que estemos bebiendo. Y si esas redes neuronales de pensamiento conforme a la palabra las practicamos el tiempo suficiente, se convierten en redes neuronales de preferencia. Tal es el pensamiento del hombre, así es él, dice Proverbios. Filipenses 4. Todo lo verdadero en contra de todo la mentira de la sociedad, todo lo justo, todo lo noble, todo lo puro, todo lo malo, si hay virtud alguna, si algo bueno, si algo digno de consolación, en esto pensad y el Dios de paz estará con vosotros. Marian Dayan descubrió lo que Dios ya había inventado, que es el pensamiento positivo basado en la palabra de Dios, para que nuestros hechos y nuestros actos estén basados en pensamientos correctos que generen redes neuronales de pensamiento positivo. Por eso en la educación de nuestros hijos, esto hay que hacerlo desde que son bien chiquititos. Y así, cuando sean mayores, van a tener todos esos inhibidores y todos esos frenos, ¿no? Bien, hay una revista inglesa que dice que ahora un joven solo necesita una mano para entrar en cualquier parte del mundo. Y es verdad, solo se necesita una mano. Los chavales, los nuevos chavales, la nueva generación, no necesitan dos manos para mirar el mall. Con una mano lo hacen todo y testean con una mano muchos. Digo yo, ¿cómo lo hacen? Es que son nativos digitales. Ahora bien, una señora nos preguntaba, pues tenía una niña con problemas, una niña con muchos problemas, ya adolescente, y decía, pero si mi niña es muy buena, no anda con malas compañías, no va a la discoteca, está todo el día en su cuarto mirando internet. Digo, señora, ese es el problema. El enemigo hoy ya no está fuera. El enemigo está en casa. El enemigo está en casa. Por eso, como vamos a ver después, no podemos alegremente regalarle un móvil a nuestros hijos sin antes tener una educación en cuanto al uso, en tiempo y en contenido de ese móvil. Eso es un riesgo y un peligro tremendo, ¿no? Y claro, eso tenemos que saberlo. porque no hemos sido educados en eso. Hoy los chavales tienen literalmente el mundo en sus manos, si les dejamos, ¿no? ¿Qué provoca la adicción al ocio digital? La cultura del consumismo, la cultura del hedonismo, la cultura de la inmediatez, el culto a la imagen. Vamos a ver, hoy muchos chavales también se suicidan porque determinado youtuber es el modelo que ellos tienen. Y muchos de esos youtubers lanzan un modelo irreal a base de retoques y de programas que le afinan el cuerpo y le ponen el tal. Y claro, esos modelos son irreales para muchos muchachos, ¿no? El culto al cuerpo se está convirtiendo en un grave problema adictivo para muchísimos jóvenes, ¿no? Las redes sociales, con un uso indiscriminado y no controlado, son tremendamente peligrosas. Ahora bien, las redes sociales, con un uso en tiempo y en contenido, son muy beneficiosas. Por supuesto que sí. El problema es que no hay educación sobre todo esto, ¿no? Vamos a ver. Y la presión del grupo, claro. Bien, pautas para el uso responsable de las redes sociales. Sobre todo esto. Mira, hay que seleccionar el contenido de lo que ven tus hijos con un móvil. Cuando tú le compras un móvil a tu hijo, nosotros somos partidarios de que a un muchachito no se le debe de comprar un móvil antes de los 12 años sin redes sociales. Hay papás que a los 12 años le compran el móvil sin redes sociales, por aquello de que el niño esté identificado o controlable a través del teléfono. Y a partir de los 14, uso de redes sociales. Esto no lo hace casi nadie. ¿Quién hace esto? No hay una cultura ni una educación en cuanto a todo esto. Y donde no hay educación, capta lo que a cada uno le plazca y le apetezca. Pero las nuevas generaciones, los papás que tengáis hijos todavía en edad señal y tal, hay que establecer límites en tiempo y en contenido, si no perdemos la batalla. Hay por ahí un decálogo del buen uso de las redes sociales que, entre otras cosas, establece que los papás tendrían que tener ahí a la entrada de su casa, en el hall de entrada o por ahí, un parking de móviles. Es una caja de madera donde por la noche, a ver, un móvil hay que llevarlo siempre con papá y mamá por cualquier cuestión de peligro. Pero los papás siendo ejemplo, papás y los chavales ponen el móvil ahí en el parking de móviles y a la mañana siguiente lo recogen. Claro, la mayoría, la inmensísima mayoría de nosotros no hacen nada de esto. La inmensísima o muchísimos padres no hacen nada, regalan móviles a sus hijos y permiten un uso indiscriminado. Cuando le regalas un móvil a tu hijo, aparte de limitar tiempo y contenido, hay que poner filtro de control parental. Hombre, la edad donde los niños empiezan a mirar pornografía en España está en 8 años. 8 años. Es que es tan fácil. Un muchacho solo tiene que hacer así, pim, 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 y entró en cualquier red pornográfica. Con todas las aberraciones que te puedas imaginar y más todavía. Podemos regalar un móvil sin poner filtro de control parental que bloquee pornografía, cuando menos. Si no, drogas, armas y cosas de ese tipo. Hay que hacerlo. Esto muchos padres no lo hacen. Y le dan una bomba de relojería a sus hijos. Y luego sus hijos son educados por lo que ven tanto de día como a veces de noche sin que los papás lo sepan. Esto es terrible, ¿no? Pero hay que tener una educación en cuanto a estos temas. Si no, perdemos la batalla. Hay filtros de control parental gratuitos, fáciles de instalar. Lo instala el papá o la mamá y le dan el móvil al muchacho. Pero cuando el muchacho intente entrar en alguna página pornográfica, primero se le bloquea la entrada y segundo a tu móvil, al tuyo, llega un mensajito. Rodrigo intentó entrar en esta página a las 6:15 de la tarde de hoy, por ejemplo, ¿no? Hay que hacer cosas de ese tipo. Si no lo hacemos, vamos a perder la batalla. Y evidentemente tiene que haber una educación para que sepan usar de una forma responsable las redes sociales, ¿no? Claro, lo que pasa es que todo va tan a prisa que no hay tiempo para educar en estas cuestiones, pero hay que hacerlo, si no estamos perdidos, esa es la realidad, lamentablemente, ¿verdad? Bien, la pornografía, porque me voy a centrar ahora. Dice que la pornografía es el arma más poderosa en estos tiempos para corromper las vidas de los jóvenes y de los no tan jóvenes. Pornografía, drogas y armas son las tres industrias que más dinero generan a nivel mundial. Pornografía, drogas y armas. Claro, la pornografía cumple lo que algunos llaman las tres A's. Y no me refiero a afecto, afirmación y atención, ¿no? La pornografía cumple las tres A's: accesible, asequible y anónimo. Es decir, el uso indiscriminado de Internet. ¿Es asequible? Todo el mundo tiene Internet hoy en día. Accesible, todo el mundo tiene un móvil. Y accesible y anónimo. Es que nadie te ve en la privacidad de tu casa. Tú puedes entrar en cualquier mundo. Ya nadie te ve, ¿verdad? Y la pornografía se está convirtiendo en un arma que el enemigo está utilizando para corromper las mentes de los chavales y de los no tan chavales. Y eso es terrible. Eso es terrible, ¿no? Y hay que aprender a discriminar todo eso, ¿no?
La cuarta, adicción.
¿Cuál es la cuarta? Adicción. Ah, bien, adicción. Oye, eso me gustó, lo voy a anotar. Las cuatro A's. Las cuatro A's, es verdad. Accesible, asequible, anónima, ¿y cuál era la otra? Y adictiva. Accesible. Las tres A's llevan a la cuarta, lo anoto. Sí, porque entre la aplicación y tal, no queda bien el afecto, afirmación, nos estamos quedando con las A's en estos días, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a hablar algunas cositas rápidas sobre la sexualidad que todos tenemos que conocer. La sexualidad opera, como decimos ahí, en dos terrenos: sexualidad externa y sexualidad interna. La sexualidad externa son actos sexuales, claro, hablamos de la sexualidad negativa, adulterio, prostitución, amantes, todas esas cosas, que son muy evidentes y que son pecados frente a la palabra del Señor, clarísimo. Pero luego está la sexualidad interna, es mucho más sutil y por lo tanto mucho más peligrosa. Fíjate, aquí está el problema. Consentimos con fantasías, con lujuria como un mal menor frente a la presión de una sociedad muy sexualizada. ¿Cuántos jóvenes entran en masturbación compulsiva y adictiva mirando pornografía? Y algunos adultos también se está convirtiendo en una lacra con consecuencias tremendas para la vida de los hijos perdón, y también de los padres. Por lo tanto, fíjate lo que provoca en nuestros hijos y en todo adulto que caiga en las redes de la pornografía, provoca adicción en todas esas áreas que vemos ahí. En primer lugar, grabamos las rutas cerebrales, las de Maya Ryan. Grabamos rutas cerebrales y establecemos patrones adictivos de lujuria, de pensamiento negativo. Cuando se establecen esos patrones, esos esquemas mentales de lujuria, de tal, ya uno necesita muy poquitito estímulo, sea un chico o un adulto, para acabar entrando y mirar pornografía. Y eso es tremendo, ¿no? Y evidentemente se liberan endorfinas, pero esas provocan adicción, ¿no? Esas no provocan nada bueno. Provocan una dependencia psicológica y provocan una dependencia biológica. Ya empieza a haber en España clínicas de sexadictos. No de ex-sexadictos. Es decir, personas que de tanta pornografía, de tanta basura mental, acaba generándose una adicción. La quinta, la cuarta, que nos dice Jorge, ¿verdad? Eso es terrible, ¿no? Y evidentemente hay una degradación moral y espiritual, evidentemente. Violamos nuestra identidad y nuestra intimidad. Todo uso no adecuado de la sexualidad, léase pornografía, masturbación compulsiva, amantes y todo eso, cualquier situación de sexualidad desviada acaba corrompiendo el alma de cualquier hombre y de cualquier mujer. Y el perímetro defensivo que se establece cuando andamos en orden delante de Dios se rompe, y el enemigo viene trayéndonos más lujuria, más pensamientos negativos, y ahí se produce un ciclo tremendo que ya llega a provocar una degradación moral y espiritual. Claro, se debilitan nuestras fuerzas y damos lugar a que el enemigo siga estableciendo patrones adictivos. A él ya le interesa, establecer en nuestra mente patrones adictivos negativos, ¿no? Y las mentes de los muchachitos más jóvenes y más blancas en un sentido son fácilmente moldeables a todo ese tipo de perversiones. ¿Ya te das cuenta de que no puedes regalarle a tu hijo un móvil así como así? No, no, no. Hay que hacer todo eso. Limitaciones en tiempo, limitaciones en contenido, filtro de control parental. Si no, estamos perdidos. Y como, no, como esto va tan rápido, no hay una educación en cuanto al uso de las redes sociales. Y eso es lamentable, ¿no? Luego abrimos un tiempo de preguntas, por si las hay. Bien, la tentación sigue un ciclo que tiene mayormente esos pasos. Y hablamos, en este caso, de la pornografía, que es una de las lacras con las que muchos padres se tienen que enfrentar. Hay una práctica continuada, luego va la fijación de un hábito, luego la activación de una red neuronal, una ruta cerebral, se liberan esos químicos, se establece un ciclo adictivo y llega la fusión sexual. Tú te pegas y te sientes unido a esas imágenes pervertidas con las que de pronto un muchacho, o no tan muchacho, acaba mirando, masturbándose, teniendo una lujuria mental. Eso es terrible y eso sucede. Y se genera vacío, soledad, culpa y aislamiento. Y aquí me detengo un segundito. La sexualidad, la buena, nace en Génesis 2:18. Cuando Dios le dice a Adán, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, complemento ideal. Entonces Dios crea no un igual, sino un complementario. Crea la mujer, el otro sexo. Ahí nace el género y los dos únicos sexos con los que todo ser humano puede nacer. Ahora bien, en ese versículo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, crea la mujer, complemento ideal, el otro sexo. En ese versículo se establece el propósito de la sexualidad bíblica. ¿Para qué existe? Para generar compañerismo y que no haya soledad. Fíjate qué interesante. La sexualidad bíblica entre esposos tiene que producir unidad, compañerismo, intimidad, placer, evidentemente, tiene que producir todo eso. Por cierto, el placer no es un invento del diablo, ¿eh? No, el placer es un invento de Dios, que el diablo se encarga de pervertir. Fíjate, el diablo, quizá nunca escuchasteis este concepto, quizá sí, el diablo es estéril. Es estéril, no puede crear nada, solo tiene capacidad de corromper y tergiversar lo que Dios creó. No puede crear nada, solo corromper lo que Dios creó. ¿Qué pasa cuando el diablo corrompe cualquier cosa que Dios crea? Muy sencillo. Cuando el diablo corrompe, por ejemplo, la sexualidad, lo que se genera en esa sexualidad depravada produce lo contrario para lo que Dios la diseñó. Si Dios la diseñó, la sexualidad, digo, para producir placer, intimidad, compañerismo y relación, cualquier sexualidad ilícita produce lo contrario. Soledad, culpa y aislamiento. Siempre y en todos los casos, ¿no? Por eso este es un tema tremendo, no solo afecta a nuestros hijos, afecta a muchos adultos, mayormente varones, porque el varón es fácilmente atrapado por los ojos. ¿Sabes quién fue uno de los hombres más íntegros de la Biblia? Job. Job 31 dice, hice pacto con mis ojos, no mirar con lujuria a ninguna virgen. Y lo está diciendo el santo Job. ¿Sabes por qué decía Job que tuvo que hacer pacto con sus ojos para no mirar con lujuria a ninguna mujer? Porque ocurría. Y ocurría en el santo Job. Mira, si ocurrió en el santo Job, ocurre contigo. Y tenemos que ser muy vigilantes en estos aspectos. Aquí da igual la edad que tengamos, ¿eh? Tengamos 8 u 80. Es un área de debilidad en la vida de muchos varones. Y tenemos que aprender a establecer perímetro defensivo. Y evidentemente en la vida de nuestros hijos enseñarles todo esto. Bien, la sexualidad, la identidad y la intimidad son conceptos inseparables. Sexualidad, identidad e intimidad. Y están reservadas al matrimonio. Génesis 2:24 es el nacimiento del matrimonio. Acuérdate. Por tanto, dejará al hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne, acto sexual, ¿verdad? Y luego Proverbios 5 habla de la sexualidad y de las bondades y demás. Claro, un orgasmo, cuando es lícito, cuando se produce en el lecho conyugal entre esposos, produce placer, produce bienestar y produce una sana fusión con la otra persona. Pero cuando un orgasmo se produce por adulterio, fornicación o masturbación mirando pornografía, esa fusión rompe y resquebraja nuestra personalidad más íntima. Y parte de lo que tú eres queda fijado a esas imágenes o a esas mujeres, ¿verdad? Y eso es terrible. Es lo que se llama la fusión sexual, pero en este caso la negativa. El orgasmo ilícito es desconectado de la relación, crea vacío, insatisfacción, aísla, crea culpa, debilita nuestro valor. Y abrimos puertas para que el enemigo establezca fortalezas en nuestra vida. ¿Te acuerdas de Marian Diamond, verdad? Marian Diamond es segunda de Corintios 10:5, por ahí. Derribando argumentos y toda altivez. Ahí está hablando de estructuras de pensamiento. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿no? Entonces, todo eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Tenemos que conocer nuestros límites. ¿Qué quiere decir esto? La madurez de un cristiano no consiste en sabernos inmunes a cualquier cosa. No, muy al contrario. La madurez de un cristiano consiste en saber cuáles son nuestras debilidades y ponerles límites. Yo trabajo mucho con temas de sexualidad. Por lo tanto, tengo que mirar muchas veces en internet temas de sexualidad. Pero de pronto me puede aparecer lo que no quiero que me aparezca. Y como soy hombre, puedo ser tentado por ese tipo de imágenes. ¿Sabes lo que yo hago? Yo tengo un filtro de control parental. ¿Sabes quién lo puso? Lo puse yo hace 13 años, ni me acuerdo de la clave. Ni me acuerdo, porque puse la primera que se me vino a la mente. Entonces a mí, cuando yo entro y quiero buscar algo para trabajar temas de sexualidad en la iglesia y demás, de pronto me podría aparecer una página pornográfica, porque el sistema te deriva rapidito. Pero yo no puedo entrar ahí porque el sistema me bloquea automáticamente. Imágenes pervertidas y contenido ilícito y todo el asunto, ¿no? La madurez de un cristiano consiste en saber cuáles son sus tentaciones, cuáles son sus límites y ponerles freno, perímetro defensivo. Eso es importante. Y ya para terminar, tenemos un ejemplo en la Biblia bien interesante que es la historia de David. Un hombre muy íntegro, pero que también falló en la primera F, ¿verdad? Falló ahí. Fíjate que David, llegado a ese momento, era el rey de una monarquía muy estable ya. Y de pronto manda a sus hombres a la guerra, pero él ya ni va. Se queda en casa, solo y ocioso. Y no es bueno que el hombre esté solo. El hombre especialmente. Se queda solo y ocioso y encima se echa una siesta. Porque nos dice la palabra que se levantó a la caída de la tarde. ¿Y sabes dónde se asomó David? A la ventana del palacio. Y de pronto cuando se asoma a la ventana la ve. Ahí estaba Betsabé imprudentemente bañándose desnuda en el río. Y seguro que Betsabé no era gordita, baja y fea. Seguro que era una muchacha bien atractiva. Y David la ve, la codicia, la manda a llamar, la viola. ¿Y sabes qué hace al final después de violarla? ¿Te acuerdas? ¿Sabes a quién mata? ¿Sabes cómo se llamaba el esposo? ¿Sabes lo que significa Urías? La luz de Yahvé. David acabó matando en su vida al perímetro defensivo que se establece cuando andamos en integridad. Y cuando se rompe ese perímetro defensivo, el enemigo viene con todo su ejército a contaminarnos cada vez más. Hay un refrán que se menciona en el Antiguo Testamento, porque era un dicho de la época, que dice: los padres tomaron las uvas agrias y los hijos sufrieron la dentera. David pecó con una mujer en privado. Su hijo Absalón pecó con todas las concubinas de su padre a la vista de todos en la terraza del palacio. Amnón, otro de sus hijos, viola a su hermanastra Tamar. ¿Y qué decir de Salomón, cuyo corazón fue desviado tras más de 1000 mujeres? Hay pecados de índole sexual que son tan profundos porque abarcan la identidad y la intimidad de la persona que si no se arreglan bien, pueden pasar a los hijos. Eso es tremendo. Es un tema tremendo que hay que aprender a manejar de forma adecuada y equilibrada, estableciendo tiempos donde en la iglesia se hable abiertamente de la sexualidad, de la bíblica, de la buena, de los propósitos, de cómo debe de funcionar en el matrimonio. Esto hay que hablarlo y hay que explicárselo a los jóvenes y a los niños, aunque entiendan poco, hay que explicárselo, porque ya van a recibir información equivocada por otros medios, ¿verdad? Entonces muchos jóvenes y no tan jóvenes, llega la noche y de repente todo el mundo se acostó en la casa y se quedan solos y ociosos y se van a las modernas ventanas del palacio y a un golpe de clic empiezan a mirar a las modernas Betsabé del siglo XXI. Las hay de todos los colores, gustos, y acaban matando a Urías también. El perímetro defensivo y el enemigo viene y machaca la vida de esa persona y le trae sentimientos de culpa y le trae más lujuria de la que ya tenía y empieza una batalla en la que tiene todas las de perder, ¿no? Pues terrible, y es un tema que hay que aprender a manejar bien, ¿no? Por eso hay que orar y leer todos los días para que lo que se establezca en nuestra mente sea un esquema mental de pensamiento basado en la palabra de Dios. Deuteronomio 15, creo que es por ahí, dice: fueron halladas de mí tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Bueno, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Pero no acabamos todavía. Usted está aplaudiendo porque ya se quiere ir y dice: qué bien. No, no, no acabamos todavía.